Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Dije a mi hijo pequeño, cuando cansado se acostó, entonces me dijo con clara voz: papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra María, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos.
Muy buenos días a todos ustedes que nos siguen en una emisión más de su programa Legados Deportivos de Radio Universidad. En esta emisión del día martes 12 de agosto del año 2025. El día de hoy vamos a tener la grata presencia, y la tenemos aquí, de un buen amigo, el licenciado Jaime Pérez Calzada, que con él charlaremos sobre un tema de la discriminación en el deporte para personas discapacitadas. Y bueno, antes que nada, vamos a poner a consideración de ustedes las siguientes plataformas de contacto y teléfonos para cualquier mensaje y sugerencia. Radio Universidad está ubicada en Boulevard Guadiana 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva, y en el teléfono 618-827-1214, en la página de internet www.radio.uged.mx, Facebook o Meta, Radio UGED, Twitter o X, arroba Radio UGED, Instagram, Radio UGED Oficial, WhatsApp 618-278-3176. Y agradecemos al maestro Iván Serrano, quien está en los controles en la cabina. Gracias por su apoyo técnico. Y bueno, el día de hoy, día 12 de agosto, iniciamos como todos los programas con las efemérides deportivas. Un día como hoy, 12 de agosto, del año de 1971, nace el tenista Pete Sampras, tenista destacado estadounidense. Él es un jugador que durante su carrera ganó 14 torneos de Grand Slam en forma individual, siendo la cuarta mejor marca de la historia, detrás de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer. Durante 286 semanas fue el número uno del ranking de la ATP. También el 12 de agosto de 1982 muere el gran boxeador mexicano Salvador Sánchez en un accidente automovilístico mientras conducía su vehículo en la carretera de Querétaro a San Luis Potosí. En 1984, el día 12 de agosto, se terminan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que estos Juegos Olímpicos estuvieron marcados por un boicot de los países del este en respuesta al boicot que hiciera 4 años antes los estadounidenses en la Olimpiada que terminó con los Juegos Olímpicos en Moscú. Y un día como hoy, pero de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama este día como el Día Internacional de la Juventud. Pues muy bien, pasamos a nuestro tema y quiero darle la más cordial de la bienvenida al licenciado Jaime Pérez Calzada, nuestro invitado el día de hoy. Y él es, a grandes rasgos, desde el año de 1974, ha destacado en el ámbito cultural al obtener el primer lugar en el estado de Durango y quinto a nivel nacional en el concurso de cultura general del CREA. Pero también su compromiso es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del estado de Durango. Funda también el Centro de Capacitación para Invidentes en 1980, conocido como CECAPI, que es una institución que durante más de 45 años ha brindado hogar, formación académica, capacitación laboral a personas ciegas y débiles visuales. En el ámbito deportivo, Jaime fue seleccionado nacional de goalball, representando a México en los séptimos Juegos Paralímpicos de Verano en Nueva York en 1984 y participó en los Juegos Nacionales del Centro en 1985. Desde 1998 a la fecha ha sido delegado estatal y entrenador en las Paralimpiadas Nacionales y las Olimpiadas Estatales, donde ha formado a jóvenes con discapacidad visual que han obtenido medallas en competencias nacionales e internacionales. Y ha sido reconocido en muchas ocasiones durante su vida con varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Mérito Luis Donaldo Colosio, Premio Nacional Sertoma, Premio Nacional al Voluntario del Año, Premio Estatal por un País Mejor, Premio Nacional de los Derechos Humanos, Diplomado en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma Universidad Juárez del Estado de Durango, y Doctorado Honoris Causa por la Universidad Antropológica de Jalisco en el año 2016. Licenciado Jaime Pérez Calzada, seas tú bienvenido y te recibimos con los brazos abiertos en este programa, tu programa Legados Deportivos de Radio Universidad.
Muchas gracias, buenos días, y pues es para mí un gran honor venir a la estación de radio que es de la universidad de la que salí un día investido como licenciado en Derecho.
Perfecto, licenciado. No, hombre, pues es un gran honor tenerte por aquí con nosotros. Te agradecemos que nos estés acompañando en primer lugar. Y bueno, también vamos a iniciar con el tema del día de hoy: la discriminación en el deporte. No creo que al escuchar discriminación, no creo que suceda eso aquí en México. Tal vez en algunos otros lugares fuera de nuestra patria sucede. Pero empezaremos por ¿qué es la discriminación? Y no sé si tú nos puedas dar una definición, mi querido licenciado, en lo general. ¿Qué es la discriminación?
Bueno, yo considero que la discriminación es la falta de oportunidades que nos deben dar a todos cuando somos todos. Eso para mí puede significar la discriminación. Yo puedo ser, pero no tengo las oportunidades que tiene Gerardo Cajero. Y ya con eso, pues estoy viviendo una discriminación.
Bueno, pues mira, si nos remontamos a lo que dice el diccionario de la lengua española sobre esta palabra, sobre la discriminación, y dice el diccionario, la discriminación es una marginación, una exclusión, segregación, un rechazo, apartamiento, una distinción o diferenciación. Pero la discriminación en el deporte, ¿cómo lo pudiéramos definir si pudiéramos realizar una definición sobre la discriminación en el deporte, licenciado?
Bueno, más que una definición, yo pudiera decirles un ejemplo. Yo vivo con una discapacidad visual y desgraciadamente no tengo oportunidades para practicar el deporte de mi predilección, ni en el lugar, ni en las condiciones que pudieran vivir quienes practican un fútbol, un básquetbol, un voleibol, un béisbol, y empezando porque el deporte que podemos practicar los ciegos, que pudiera ser en deportes de conjunto, el goalball, pues no lo conocen en primer lugar, ni las autoridades, bueno, la mayoría de las autoridades deportivas no lo conocen, pero también si hablamos de espacios deportivos para la práctica de este deporte en particular, pues no hay, lo podemos practicar en cualquier gimnasio, pero desgraciadamente los gimnasios en Durango son muy poquitos, son escasos, y ahí no nada más vive discriminación quien uh-huh. quiera practicar golbol,
claro.
Vive discriminación cualquier persona que quiera utilizar el gimnasio para la práctica de su deporte. ¿Por qué? Pues por lo escaso que hay en estos tipos de espacios.
Así es. Pues mira, no sé si estés de acuerdo conmigo, Yo estuve investigando sobre una posible definición de lo que es la discriminación en el deporte. Y por ahí encontré una cita que dice que la discriminación en el deporte se refiere a cualquier trato desigual o una exclusión basada en las características, ya sea de género, de raza, orientación sexual, discapacidad o nivel socioeconómico, que afecta las oportunidades y el desarrollo de los atletas. Esa pudiera ser una definición. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Estoy muy de acuerdo y se me hace muy completa además.
Sí. Y bueno, ¿desde cuándo existirá la discriminación en el deporte si nos remontamos a través de la historia? ¿No quisieras imaginarte desde cuándo empieza a tratarse este tema de la discriminación, o cuando menos a tratar de disminuir la discriminación en el deporte?
Yo creo que desde que los seres humanos nos dimos cuenta que no todos somos iguales.
Claro.
Que somos personas diferentes, tenemos cualidades diferentes y sobre todo que también al existir deportes diferentes, pues tuvo que haber quienes podían dedicarse a uno, quienes a otro, y también el hecho de que no todos conociéramos cuál iba a ser el deporte que nosotros prefiriéramos, en claro, el que pudiéramos desarrollar una actividad física que viniera en beneficio de nuestro cuerpo.
Ajá. Mira, quiero comentarte, mi querido licenciado Jaime Pérez Calzada. Hace algunos programas tocamos el tema de la historia de los Juegos Paralímpicos. Por ahí supimos y nos dimos cuenta que ya hace aproximadamente 111 años, cuando se estaba desarrollando en el año de 1904 los Juegos Olímpicos de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, hace presencia un deportista germano-estadounidense de nombre George Acer, que él participó, vamos a decirlo así, de una forma haciendo trampa, porque participa con personas que no tenían capacidad, una discapacidad, y él con una prótesis en una pierna participa en esos Juegos Olímpicos, fíjate, de verano. Sigue a través del tiempo, sigue transcurriendo el tiempo, y llegamos hasta el año de 1948, 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se realizan los primeros Juegos Paralímpicos, a la vez que se realizan los Juegos Olímpicos. Y es ahí donde hace su presencia en los Juegos de Stoke-Mandeville, donde el doctor Goodman organiza la primera competición formal para atletas con discapacidad. En este caso, con personas que tienen un problema en sus extremidades inferiores, con 16 exmilitares que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, vinieron a través del tiempo una serie de competiciones, y tenemos que llegar hasta el año de 1989, cuando ya se funda el Comité Paralímpico Internacional. ¿Qué significa para ti la presencia de este Comité Paralímpico Internacional, licenciado?
Pues significa la oportunidad de que en todos los países, cuando menos los adheridos a la ONU, pudieran tener una sucursal de este comité y pudiera desarrollarse pues el deporte a ese nivel en México particularmente, y en Durango en especial. Aunque en Durango pues lo venimos a conocer hasta que nos dimos cuenta que ya existían los quintos Juegos Nacionales Culturales y Deportivos para Ciegos y Débiles Visuales.
Ajá.
Y esto, los quintos nos tocaron en 1980.
Sí.
Quiere decir que en el 75 podemos decir que se inicia la participación paralímpica deportiva para ciegos y débiles visuales. Y en ese entonces el Seguro Social pues era el encargado de de ¿cómo se llama?, de organizar estos juegos.
Sí.
Me acuerdo que los hacían en Huastepec, Morelos, ahí sí, se llevaban a cabo.
En el centro vacacional.
Sí, y era una competencia pues grande en la que participábamos en ese entonces alrededor de 300 deportistas, pero era deportista, cultural y recreativa, o sea que había concursos de todo.
Sí.
Desde lo deportivo hasta, no sé,
oratoria, cultural,
danza, baile, de todo. Y pues no, la verdad es que fue un inicio muy bueno para Durango, porque CECAPI empieza a participar, no en los quintos, porque pues nos fuimos a dar cuenta apenas, a conocerlos, porque no sabíamos nada de ello.
Ajá.
Pero cuando regresamos a aplicar todo lo que pudimos aprender, sí. Perdón, y en CECAPI empezamos a fomentar la práctica de los distintas actividades deportivas. Primero con caminata, enseñarlos a caminar, a desplazarse de una manera libre, autónoma y guiados obviamente desde la meta con algún ruido, algún sonido que pudiera ser un aplauso, un silbato. Eran de diferente forma como el alumno pudiera captar mejor la señal. Y pues empezamos con caminata, al rato fue atletismo. En aquel entonces empezaban, las competencias eran de 80 metros lineales. No eran de 100, eran de 80 metros. Al evento siguiente ya fueron de 100, porque se dieron cuenta que sí podíamos con 80.
Claro.
Y al rato ya no era nada más 100, eran 200, 500, 400, 800, 1500, 3000, luego 5000 y ahora hasta 10000. Incluso, pues hay quienes practican más deporte. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de Rafael Jaime, porque él pues es un atleta consumado. Él es el primer ciego del que yo tengo noticia que ha subido al Monte Everest y
con, qué interesante,
y con los ojos cerrados. También sé que ha recorrido varias extensiones del desierto del Sahara.
Ajá.
como deportista, todos los montes más altos de Latinoamérica también ya los escaló. Y bueno, pues él empezó su práctica deportiva en el CECAPI. Él empezó a caminar primero porque perdió la vista al terminar la escuela primaria y pues vino una situación de ¿cómo se llama?, de inseguridad primero.
Claro.
Esa seguridad la fue adquiriendo y yo creo que todos podemos llegar a ser el campeones
en lo que queramos.
En la actividad que queramos realizar, exacto.
Así es. Pues quiero nomás resaltar que en la Carta Paralímpica del Comité Paralímpico Internacional se especifica muy claramente que debe de haber una oposición a cualquier tipo de discriminación basada en la raza, en la política, en la religión, género, orientación sexual o discapacidad. Y dentro de los discapacitados, las personas discapacitadas o deportistas con discapacidad, el Comité Paralímpico Internacional clasifica una discapacidad, que es la discapacidad visual, y esta lo dice el Comité Paralímpico Internacional, que la visión, esta discapacidad, perdón, es la que se ve afectada por un deterioro en la estructura del ojo, los nervios ópticos o vías ópticas o la misma corteza visual. Pero pasemos, licenciado, a un tema o a una sección de este programa que es la evolución de la discriminación y la inclusión del deporte con discapacidad. ¿De qué forma podemos encontrar o han encontrado ustedes una exclusión en el deporte? ¿Qué no les permiten para realizar su práctica deportiva a ustedes, las personas discapacitadas?
Bueno, aquí hay dos aspectos. Uno puede ser la falta de espacios y otro puede sí. ser la incongruencia de algunas autoridades que no conocen las potencialidades que una persona con discapacidad puede desarrollar. Y yo me inclinaría más por la primera, pero comento, desde que CECAPI nace a la vida institucional, pues buscamos la oportunidad de que nuestros alumnos pudieran practicar los deportes que se practican en gimnasio, pues en eso, en un gimnasio. Porque no es lo mismo practicar golbol al aire libre a hacerlo en un gimnasio donde el sonido se concentra mejor, donde es mejor, más fácil escuchar el sonido, el cascabel del balón y sobre todo pues el defender la portería no se defiende igual en cemento, ¿cómo se llama? Sin pulir,
sí.
a defenderla en una cancha con duela. Entonces, nosotros buscábamos el espacio en pues donde había gimnasios.
Claro.
Y en todos los espacios de deportivos de gimnasio, siempre nos ofrecían los gimnasios cuando, a la hora que quisiéramos, sin costo.
Qué bueno.
Pero de 11 de la noche a 5 de la mañana, que era el espacio que ellos tenían libre para...
Disponible para ustedes.
Exacto. Entonces, pues no, tampoco, si nadie de los deportistas podía hacer deporte a esa hora, pues los nuestros no éramos la excepción.
Claro.
¿Por qué nos íbamos a discriminar yendo a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana? Entonces, pues optamos por buscar el modo de que un día hubiera un gimnasio especial para personas con discapacidad. Y no porque queramos segregarnos, pero sí porque necesitamos ese tipo de espacios y necesitamos a las horas que se debe de hacer deporte. No necesariamente en los momentos en los que ya no haya quien lo quiera.
También, no sé, en cuanto a la representación que tienen ustedes en los medios de comunicación para dar a conocer sus actividades deportivas, ¿sí hay espacios para ustedes para que difundan sus actividades deportivas en los medios de comunicación?
Bueno, siempre hemos tenido el respaldo de, sí. de, ¿cómo se llama?, de reporteros, de directivos, de empresas que se dedican a esto. Y nos dan esos espacios. Si la situación, pues por ejemplo, pues hemos tenido la incongruencia con competencias que organizan los medios de comunicación, como por ejemplo hace 3 años que estuvimos por última vez en los juegos deportivos que organiza la carrera,
sí.
que organiza una marca de periódico que está al oriente de la ciudad, se llama El Sol de Durango, pero no digo el nombre para que no vaya a crear conflicto, pero nos invitaron a la competencia igual que todos los años, pero igual que todos los años también competíamos ciegos y débiles visuales. Entonces, ciegos y débiles visuales somos dos categorías diferentes.
Muy diferentes.
No es lo mismo que un ciego corra contra un débil visual, cuando el débil visual pues no está claramente definido qué tanta es su capacidad visual. Entonces, muchos débiles visuales son prácticamente en el deporte normovisuales, porque pues no tienen limitación para desplazarse. Y en cambio el ciego, pues sí, y más corriendo en la calle.
Claro.
Entonces, a la hora de las premiaciones, pues obviamente los premiados siempre eran los débiles visuales. Y pues nosotros siempre protestábamos y siempre nos dijeron el año que entra va a ser diferente y el año que entra ahora sí vamos a considerar. Pero ese año que entra no ha llegado. Entonces, yo creo que debe haber competencias para todos, debe haber, para todos me refiero a iguales con iguales. Por ejemplo, los Juegos Nacionales sí veníamos cargados de medallas y hubo quien dijo, es que pues los de allá ven menos. No, allá se compiten iguales contra iguales. Incluso ahora ya hasta se hace la competencia de ciegos con antifaz, ajá, con los ojos vendados, sí. Por si tienen algún residuo visual. No, que sea parejo.
Y que sea equitativo.
Equitativo, y de eso se trata, de que haya igualdad en la competencia.
Sí.
Entonces, pues yo considero que aquí en Durango,
sí.
el respaldo de la comunicación, pues más bien nos ha faltado organizar más juegos, organizar más actividades que puedan pues hacer el desarrollo más completo en una persona con discapacidad visual.
Pues es un llamado para las autoridades del deporte para que tomen más en cuenta a las personas con este tipo de discapacidad, pero también hay que reconocer, aunque es poco, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero falta mucho que hacer, sí, pero cuando menos ya vemos que hay un poco más de organización tanto en la Comisión Nacional de Deporte como en el Comité Olímpico y en el Comité Paralímpico para darles más oportunidades a las personas con discapacidades, en este caso visuales, pero ojalá y que haya más. Ahora, en cuanto a la normatividad de las leyes, licenciado, que hagan más inclusivo la participación de la persona con discapacidad en todos los eventos deportivos, ¿qué me dices?
Yo creo que sí debe de haber más apertura. Miren, yo he vivido pues pocos años, porque no soy muy grande, pero en estos años que me ha tocado, pues contemplamos, por ejemplo, actividades en las que los nuestros deportistas tenían que hacer la actividad, no nada más de la práctica deportiva, sino que tenían que buscar el modo conseguir recursos para hacerse de su uniforme, sí, de su transportación. Porque el caso de ciegos y débiles visuales que tuvieron que ir a Venezuela, a los Juegos Latinoamericanos para ciegos, y ese año particularmente, en el 89, nada más una competidora pudo llegar y su entrenador. Entonces, tuvieron que buscar el modo, endrogarse, comprar los boletos de avión para llegar allá por su cuenta y toda la cosa, y trajeron 4 medallas, 2 de oro y 2 de plata. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, pues yo pienso que se marca un parteaguas, porque ahora ya los uniformes deportivos, el traslado a las actividades de competencia, cuando menos en ciegos y débiles visuales, el gobierno del estado, por ejemplo, pone los uniformes, pone el transporte, claro, la sede pone el hospedaje y la alimentación de los competidores que acrediten su participación en aquel evento.
Sí.
Entonces ya ha ido cambiando. Todavía nos falta que las competencias que sean lejos, pues
las acerquen más a ustedes.
Las acerquen más, exacto. Esa es la palabra.
Ahora,
las acerquen más.
Dentro ya de la última parte de nuestro programa, ¿cuáles serían las propuestas para reducir la discriminación de las personas discapacitadas en el deporte en lo general? Lo comentaste hace rato, ¿qué pudiéramos decir? Que haya más o un mejor acceso y un mayor acceso a instalaciones y equipos para practicar su deporte.
Yo creo que ese es uno de los puntos, y yo agregaría uno más.
Sí.
El primero, el más importante, que los compañeros, las compañeras que tengan la discapacidad visual en particular, se activen, que le pierdan el miedo a la práctica de un deporte, el que quieran, porque, bueno, el que quieran y puedan realizar.
Claro.
Porque todos somos capaces de realizar cualquier actividad previa capacitación. Si quieren jugar básquetbol y son capaces de capacitarse en básquetbol, pues van a poder jugar básquetbol.
Claro.
Cualquier persona que sea capacitada en lo que sea puede realizarlo. Ahora, esa es una. La otra, efectivamente, necesitamos que haya apertura en espacios y en horarios estelares.
Claro.
La otra es también la construcción de espacios deportivos
apropiados
para que la persona con alguna discapacidad pueda ir y practicar aquel deporte en condiciones reales a las que se va a enfrentar cuando tenga una competencia. Porque sí, ¿de qué nos sirve practicar en zacate o en, ¿cómo se llama?, en césped, le dicen, sí, ahora, o en tierra, en arena, si a la hora de la competencia va a ser en duela? Pues no es lo mismo,
porque no.
Se va uno a andar resbalando ahí en la duela.
No es equitativo, no. Llevas mucha desventaja.
Exacto, aparte, no existen suficientes materiales deportivos, por ejemplo, para práctica del goalball, que es el que es más popular aquí.
Sí.
Necesitamos. Ahora ya no se usa el antifaz, ahora le piden a uno a nivel de reglamento que tiene uno que llevar, ¿cómo se llaman esos gogles para andar, sí, en el agua?
Sí, gogles.
Gogles, ahora los cubren con tape y ese es ahora lo que suple el antifaz.
Perfecto.
Esa es una. La otra es que el balón de golbol. El balón de golbol es un balón especial que pesa 1.5 kilos, trae un cascabel en medio y está agujerado. De tal manera que si cae uno sobre el balón, inmediatamente que se quita uno de encima del balón, el balón recupera su forma. Y bueno, pues es un balón que no se consigue tan fácil, cuesta alrededor de 4,000 pesos más o menos cada balón.
Excelente.
Y no, estaría mejor más barato.
Bueno, oye, licenciado, mira, estamos ya casi en la recta final de nuestro programa. Y por último, yo pienso que también deben de tener una mayor promoción de la participación inclusiva en programas de radio, televisión, para difundir todas las actividades deportivas que ustedes realizan. Y también, bueno, pues lógico, es la mayor representación mediática. Y ya estamos terminando, mi querido licenciado. Y siempre en nuestro programa, primero agradecerte tu presencia, porque nos has abierto la mente, los ojos, perdón que lo diga así, porque no vemos más allá de lo que tenemos aquí a la mano y desconocemos todo lo que existe detrás de. Y terminamos nosotros con dos frases célebres, en este caso, que yo las considero sean alusivas al programa del día de hoy. La primera frase de ellas es de Andrew Parsons. Él es el presidente del Comité Paralímpico Internacional y dice: el espíritu paralímpico es sobre la excelencia, la amistad y el respeto. No sobre lo que no puedes hacer, sino sobre lo que haces increíblemente bien. Esa es una frase. La otra es de un famoso atleta paralímpico sudafricano, Oscar Pistorius. Y dice: no se trata de lo que no puedes hacer, sino de lo que puedes lograr. Muchas gracias por tu participación, mi querido licenciado Jaime Pérez Calzada, y a todos ustedes que nos ven y nos escuchan. Gracias por el favor de su atención. Su servidor, licenciado Gerardo Cajero Navarro, les da las gracias y nos vemos hasta la próxima.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.